Se ve el sol en mi piel, se ve el pelo que fue, se ve el mar con su voz, más de vos, ya no sé. Se ve el viento traidor del amigo que no es.
Lo que está sonando ahí es Curopa y Sia. Esta noche a las 9 se presentan en la sala de teatro Movie Center para presentar a su vez Y Qué Dirán, su disco, una banda formada allá por 2001. Ya con dos integrantes estamos compartiendo la mesa de En Perspectiva. Andrés Vidali, que un tiempo fue compañero de nosotros aquí de Tareas en la radio. Andrés, bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Y Facundo Ponce León, que para un montón de gente será un ex profesor de la universidad, para otros una cara conocida de la televisión y para otros un compañero dentro de la banda.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
A ver, pensemos en la historia del 2001. ¿Por qué se juntan?
En verdad, bueno, nosotros dos, Facundo y yo, estudiábamos ciencias de la comunicación juntos. Habíamos arrancado, Facundo tocaba la batería y me enseñó a mí a tocar la batería. Cuando pasaron los años queríamos juntarnos, los dos teníamos nuestros proyectos de banda independientes y queríamos juntarnos en uno, pero era súper complicado, obviamente, por ser los dos bateristas. Y bueno,
he conocido en el mundo bandas de rock
con dos bateristas. Bueno, no acá
nadie. Tampoco pasaron a la posteridad, ¿no? ¿Verdad? Con dos guitarristas es más común.
Y bueno, coincide con un viaje en el que yo traigo dos cajones flamencos o peruanos, todavía no sabemos qué son. Y bueno, ya empezamos a tocar más juntos y un día, por casualidad, estudiando, vemos en aquel programa que se llamaba Ágora TV, que tenías tres minutos para hacer cualquier cosa, a Diego tocando el tema Yo No Pido, y que lo teníamos de vista de la facultad, de los pasillos, y bueno, cuando lo vimos nos encantó el tema, dijimos, bueno, vamos a llamarlo para tocar, lo llamamos, nos juntamos y así empezó.
Diego y el grupo Curopauta, que es quien le da nombre, entre otras cosas.
¿Por qué le da nombre, a ver?
La banda.
Porque Diego, claro, ¿no? Diego es el que nosotros vemos esa canción, que es Yo No Pido, que es el corte de difusión del disco, y ahí lo llamamos. Empezamos a ensayar y nos damos cuenta de que era una persona que tenía muchas canciones compuestas que él no las estaba difundiendo. Y ahí empezamos a armar las canciones de Diego. Andrés y yo, no, las composiciones que hemos hecho han terminado todas en la papelera, y entonces era como las dos percusiones acompañando las canciones. Entonces había que pensar un nombre, y a Andrés se le ocurrió Curopa y Sia, porque Diego Curopatua es el apellido, que es un apellido poco común, y Curopa y compañía, Curopa y Sia, nos parecía que tenía como una cosa rítmica, Curopa y Sia, uno. Y ahí quedó el nombre de Curopa y Sia. Es básicamente hacer de las canciones de Diego, darle mucha música a las canciones que hace Diego.
¿Y cómo pasa la banda de los covers a entrar a mechar por allí los temas propios?
Y desde el inicio, porque los primeros ensayos eran para armar ya temas propios, sin pensar todavía en boliche. Me acuerdo que el primer lugar donde tocamos fue una casa que a la que se mudó el hermano de Andrés, que el día que le inauguraron la casa tocamos nosotros, y ahí tuvimos que armar un cover para tocar, porque lo que teníamos armado era los temas de Diego. Y ahí, bueno, para poder empezar a hacer boliches es que nos armamos una lista de covers de temas que creían que tenían como cierta conexión, ¿no? Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, algunos de Drexler. Y bueno, y ahí ya desde el principio empezamos a conjugar los temas de la banda con esos covers, ¿no?
Es raro que la banda se llame Curopaicía cuando uno al escucharlo lo que está, por ejemplo, escuchando es eso. Yo los escucho o empecé a pinchar los tracks. Sí, pero para esto es parecido a Pedro Guerra, esto es parecido a Silvio Rodríguez. Es decir, ¿para qué tienen la banda? Si en realidad la base rítmica es de un tipo y su guitarra.
Bueno, yo creo que ahí un poco está también el un poco, no sé, el diferencial o el sello propio, ¿no? Creo que viene un poco por ese lado, porque en verdad pasa por la forma en que es Diego, por su forma de ser. En verdad, justamente, si de repente no teníamos esa llamada o esa invitación, Diego seguía con sus temas tocando en su casa hasta el día de hoy. Entonces creo que en verdad esa actitud de llamarlo, de ir a buscarlo, un poco de empujarlo y siempre ha sido un poco así la mecánica del grupo, también se termina viendo reflejado en las canciones, porque muchas de las canciones también que nacen de una forma con su guitarra y su letra ya terminadas, terminan siendo otra, como puede ser el caso del Qué Dirán, que se termina acercando como un merengue, y bueno, todas esas son como pequeñas peleitas adentro del grupo que se van ganando y que le van dando también una identidad.
Entonces, es como buscar otro sonido. Uno tiende a pensar que hoy lo que pueda estar relacionado con música nacional y digamos, gente de la generación de ustedes, quizás está más por el lado del rock, ¿no? Y aquí hay como otro sonido, o una búsqueda de otros sonidos, ¿es así?
Es así. Y conectando un poco las dos preguntas, el tema son las fusiones. Cuando Diego tenía una impronta muy cantautoresca, y generarle esa impronta cantautoresca, una visión más musical de banda, creíamos que era una riqueza, creemos que es una riqueza. Y lo mismo creímos al momento de ir a buscar a la producción artística, que vamos a buscar gente de No Te Va a Gustar, que es de otro palo
completamente Moreno.
Distinta. Mateo Moreno, Emiliano Branchari, y después que se suma Fede Lima, que venía de Lu Lascano y Miss Wichita. O sea, la riqueza está en las fusiones, así como La Trampa va a buscar a Cabrera para hacer una generar ese tipo de encuentros, en principio de cosas que no tienen ninguna conexión, es un poco también como un leitmotiv de nosotros para hacer la música. El primer encuentro extraño era hacer dos percusiones y una guitarra. Ya era raro en sí mismo, que es la primera formación de Curopaicía. Y generó una cosa que estuvo buena en el Capiloncho durante el 2001 y el 2002 y parte del 2003. Y siempre está como esa historia. Mezclemos cosas que en principio no tienen nada que ver, a ver cómo quedan. Y por ahora vienen quedando bien. Y lo mismo pasó, ya como te decía, al momento de generar la producción artística. Siendo nosotros como distinto a esa movida del rock de tanto auge, es impensable un Curopaicía en el Pilsen Rock, ¿no? Pero sin embargo,
va a estar Tabaré Cardoso este año.
Claro.
O sea que, sí, en realidad tiene que ver con si los organizadores dan con el precio de la banda y si a la banda le gusta el lugar y la ponen en la grilla. Sí,
está dispuesto a tocar, pero también con mezclas, porque podría estar en un escenario lateral y está, si sé bien la información, está antes de la Bersuit en el escenario principal. O sea, hay como una apuesta a mezclar cosas ahí. Y nosotros estamos en esa misma sintonía, mezclas al interno de la banda y mezclas al momento de producirla artísticamente. Traer gente que en principio no tiene conexión.
¿Y cómo se ven, cuando le decía Alejandra, en el panorama hoy en día musical, cuando dicen, bueno, mira, lo que más se genera, lo que más se crea son bandas de rock? Bueno, es averiguarlo nomás en las casas que venden instrumentos, y los instrumentos tradicionales del rock son la gran venta que hay aquí en Uruguay. ¿Qué pasa con ustedes cuando ven ese panorama y dicen, bueno, nosotros por dónde entramos? Es decir, porque de alguna manera pasan de tocar en el Capiloncho a presentar un disco y demás. Es decir, bueno, ¿cuál es el lugar de nosotros adentro de este mercado?
Yo en verdad creo que...
Alguien se lo debe haber dicho a la discográfica, por lo menos cuando decide editarlos.
No, en eso ellos estuvieron contentos con hacer la apuesta justamente a una propuesta que se corriera de ese lugar. No sé si ellos tuvieron la... Nosotros, digamos que cuando lo armamos, siempre que lo fuimos armando, desde el trío hasta lo que somos hoy, nunca fue como una apuesta de vamos a meternos acá. Era el proyecto que salía y lo que sentíamos hacer desde el principio. Cada una de las personas que fue sumando lo sintió mucho el proyecto y dejaba de lado, o lo hacía al mismo tiempo que otras cosas también musicales. Y bueno, nosotros fuimos para ahí naturalmente, y creo que la gente que nos fue viendo ahí le fue pareciendo un buen lugar, un lugar nuevo. Los productores artísticos le pasó lo mismo, vieron que era un lugar donde no había, y donde estaba ese tipo de música había cantautores y no grupos, y la discográfica pasó lo mismo, y creemos que hoy, después de que salió el disco, es un buen lugar para estar.
Están contentos con lo logrado.
Exacto.
Esta noche van a tocar en la sala Teatro Movie Center. ¿Y cómo será ese show? Además de la presentación del disco, estamos repasando y escuchando algo de lo que ustedes van a cantar.
Y es un show en el que nos lanzamos a hacer algo lo más profesional posible. Por lo tanto, hemos pensado desde cómo disponer los instrumentos en el escenario, cómo entrar al escenario, cómo tocar, cómo vestirnos, qué tiene que haber en el escenario, traer un poco a los invitados simbólicos de lo que fue la historia de la grabación del disco, generar un repertorio que también tenga alguna sorpresa, porque para que haya por lo tanto, a 8 horas de subirnos al escenario, los nervios de a poquito empiezan
a notarse,
se van haciendo presentes.
A la banda se le complica el tema de las presentaciones en vivo. Bueno, por ejemplo, pienso para lo que es la formación habitual, la ausencia tuya, Facundo.
Sí, no complica. Hay básicamente dos opciones. Cuando depende del concierto que haya, Andrés arma un set individual de percusión. Y si el concierto es muy grande, tenemos por suerte gente amiga que está en el mismo rubro de percusión. Pienso en Fede Moreira, pienso en Lucas de Acevedo, también conocemos mucho a Martín Ibarburu. Entonces siempre hay gente ahí en la vuelta que puede darnos una mano si el concierto lo amerita.
¿Y estrenás en España el tema de andar de rodaje con la banda?
Y bueno, me llevo unos cuantos discos para allá, a ver qué pasa. Espero tener suerte.
¿Cuándo te vas?
Sembrarlos.
¿Cuándo volvés?
El sábado 20.
Ah. Todavía queda algún
de octubre
día.
Y vuelvo.
Próximo tope con, por el próximo toque, digo, con formación total, puede llegar a ser.
Ojalá.
Fuera de fronteras.
¿Quién te dice?
Éxito esta noche, ¿eh? Gracias,
Fernando.
Gracias.
Chao.
Vueltas y vueltas sobre el mismo lugar. Sigo girando en el carrusel de lo que fui. Sobre un caballo persigo un auto policial. Nunca lo alcanzo, pero no pierdo la oportunidad. Y la tarde se pasea y hay un viento que impacienta. Cuando parará, cuando pararé, cuando pararé.